sigue siendo el peor país de las Américas en clasificación mundial de la libertad de prensa. Denuncian a la ONU situación de presos sometidos a trabajo forzoso con propósitos comerciales en la isla. Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria al pueblo palestino. Fiscalía de Venezuela emite orden de extradición contra políticos opositores. Y advierte la OTAN que responderá a la campaña de sabotajes e interferencias de Rusia en países aliados.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias en este viernes 3 de mayo de este año 2024 con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Ya está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que tienen que ver con Cuba. Cuba volvió a ubicarse como el peor país de las Américas en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2024 que elabora Reporteros sin Fronteras. En un informe publicado hoy con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG sitúa a Cuba en la posición 168 de 180 países. Después de Cuba, los países de América Latina peor ubicados son Nicaragua, que aparece en el puesto 163, y Venezuela, que ocupa la posición 156. La nación latinoamericana mejor situada en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2024 es Costa Rica, que aparece en la posición 26. En todo el mundo, el primer lugar en libertad de prensa lo ocupa Noruega y en el último se ubica Eritrea. Precisamente los periodistas independientes en Cuba se enfrentan a diversos desafíos, entre ellos la censura, los cortes de Internet y el decomiso de sus medios de trabajo. Ibe Pacheco ofrece un reportaje con los testimonios recogidos.
Bregamos entre la represión y el éxodo para poder hacer nuestra labor, dijo a Martí Noticias desde La Habana la filóloga y periodista cubana Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, en relación al 3 de mayo en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
A través de mecanismos como la propia Universidad de Ciencias Informáticas, la creación de soldados virtuales y la experiencia que han bebido de países represivos también en esa esfera como son China y Rusia, ha aceitado un entramado, una verdadera industria de la censura virtual que ha tenido un costo bastante alto para los cubanos. También en este Día de la Libertad de Prensa hay que decir que ahora mismo, además de esa censura, el principal problema que golpea a los medios independientes en Cuba es el éxodo de sus potenciales colaboradores, reporteros y editores.
Por su parte, el recién excarcelado comunicador independiente Carlos Michael Morales nos aseguró que la censura es parte de la política oficial en Cuba.
La libertad de prensa, la libertad de expresión son penalizadas y los periodistas independientes cubanos sufrimos de hostigamiento, asedio, represión que va desde el arresto arbitrario hasta el encarcelamiento.
Morales fue liberado en marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses de privación de libertad por reportar lo que acontecía en Caibarién, localidad donde reside en Villa Clara, el 11 de julio de 2021, como parte del levantamiento popular que tuvo lugar en Cuba ese día.
Me amenazaron que si yo seguía ejerciendo el periodismo independiente, sería encarcelado nuevamente y de hecho, a tan solo días después de mi liberación, he sido víctima de asedio, de persecución.
Hasta 3,000 pesos han tenido que pagar periodistas independientes en Cuba tras ser multados bajo el decreto Ley 370, el cual restringe la libertad de expresión en las redes sociales. Enfrentan también cortes de su servicio de Internet cuando en la isla han tenido lugar protestas populares. El periodista Yeris Curbelo ha sido multado en 2 ocasiones bajo el decreto Ley 370.
También enfrentar decomisos de medios, golpizas, detenciones, actos de repudios.
Curbelo ha sido amenazado por la policía política por el seguimiento periodístico que dio a los procesos judiciales contra 5 personas detenidas por participar en la protesta popular que tuvo lugar en Caimanera, Guantánamo, su pueblo, en mayo de 2023.
Informar no es un delito. La libertad de expresión es un derecho.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante Naciones Unidas la violación de los derechos laborales en Cuba a centenares de personas privadas de libertad que son sometidos a trabajo forzoso. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La reivindicación de los derechos de los presos carboneros cubanos es el objetivo de una denuncia recién presentada ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
El trabajo de los presos en Cuba desde siempre ha sido en condiciones de semiesclavitud. Los presos que, por ejemplo, que limpian en las prisiones nunca reciben ningún tipo de salario.
Indicó Alejandro González Raga, director general del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, autor del alegato.
Sobre el tema del carbón es más impactante aún porque todavía es un rubro exportable que da dividendos en divisas y por ende debería de tener los reclusos algún tipo más de atenciones y trabajan en condiciones deplorables.
El texto presentado señala que el trabajo de los reos se consuma bajo formas claras de coacción o intimidación. De acuerdo a la investigación de Observatorio. Las provincias con más presencia de estas prácticas son Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Cienfuegos.
Las condiciones del preso cuando está en el carbón es como un desahuciado de la vida, botado en el monte con casitas de nylon, llueve, relampaguea, tiene que trabajar mañana tarde para poder cumplir tu norma porque si no, no te dan el pase.
Relató el ex prisionero político Alejandro Morales, quien extinguió gran parte de su sentencia en un campamento de la cárcel de Ariza como carbonero.
A quedarte 25 días en el monte para hacer una norma de carbón, que son 1,000 kilos de carbón. Ahí te pagaban 500 pesos cubanos al mes. Eso malamente te daba para pasaje para tu casa. No te daban hacha, no te daban machete, no te daban lima, nada. A recurso tuyo lo que tú puedas buscar, de los guantes si tenías, si no. Muchos trabajaban sin guantes, al trozo, pasando trabajo, que chorreaba la sangre por las manos, los pinchazos.
El observatorio llama la atención sobre el rol que desempeñan empresas estatales en el uso de los sancionados en la terrible labor, bajo la anuencia del régimen legitimador de la situación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras están denunciando un brote de tuberculosis en la prisión de Boniato, los detalles en este informe de Tomás Cardoso.
El preso político del 11J, Jorge Luis García García, continúa en precarias condiciones y no se le permitió la entrada de los alimentos a su familia que lo visitó este jueves debido a las medidas tomadas por un brote de tuberculosis que afecta a la prisión de Boniato en la ciudad de Santiago de Cuba. Denuncia a su padre, Jorge García, quien llama la atención sobre el estado de desnutrición que sufren muchos reos allí.
Está muy grave, muy tensa la situación de la comida para los presos. Están muy flacos, desesperados. No mejora la alimentación ni la medicina, porque ahora hay brote de tuberculosis en Boniato. Los guardias no quieren que lleven comida para adentro. Que se estaba resolviendo este problema y se estaban alimentando 4 o 5 días, ahora prohibieron todo eso. Oiga, qué situación tienen los presos todos en Boniato. Comimos en el salón, pero para adentro, como antes la dejaban pasar, no la dejan pasar ni a él ni a ningún preso. Todos están quejándose. Están dando un arroz empegotado malísimamente, mal elaborado, y harina que no falta.
El padre del prisionero político explica que aunque las autoridades del penal no ofrecen detalles de la situación epidemiológica en el centro penitenciario, las medidas tomadas son señales claras del problema que existe en medio de la escasez de medicamentos que enfrentan los reos allí.
Existen brotes de tuberculosis, no hay medicina. Él me lo dijo ayer, que lo tienen en el hospital todos los sospechosos. E incluso yo vi todos los guardias con la boca tapada con nasabuco. Imagínense la preocupación que uno tiene ahí con eso. Óigame, eso es terrible lo que se está pasando. Y nosotros dejamos de comernos las cosas para llevar y entonces ellos no se la pueden comer. Es un crimen lo que están haciendo, lo que están pasando los presos.
Jorge Luis García García, de 47 años de edad, padre de tres menores, cocinero de profesión, cumple 13 años de condena por su participación en la manifestación de Palma Soriano y aún continúa reclamando asistencia médica especializada para la dolencia que sufre, la cual le es negada. Y el Departamento de Cárceles y Prisiones le ha rechazado ya en dos oportunidades el derecho al régimen de menor rigor, lo que le permitiría acercarse a su municipio de residencia. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Autoridades cubanas han denegado la petición de libertad condicional al prisionero político Ezequiel Morales Carmenate. Su esposa, Rosa Martínez, dijo a Martín Noticias que al parecer el régimen desea que Morales Carmenate cumpla su sanción completa.
Mi nombre es Rosa Martínez Urquiza, esposa del preso político y de conciencia Ezequiel Morales Carmenate, condenado injustamente a 2 años y 6 meses de privación de libertad por ejercer su derecho a manifestarse o dar sus opiniones en las redes sociales. Ezequiel, este marzo pasado, le fue negada la condicional, según la abogada que contraté, por la gravedad del delito que fue implicado. Debía pasar más tiempo en prisión, así que hasta julio no le correspondería otra vez que sea elevada la petición otra vez a la condicional. Al parecer quieren que cumpla la condena completa. Todo el problema es que cuando opinas en contra de este gobierno, pues las sanciones son más duras. Eso aquí no se perdona.
El opositor Ezequiel Morales Carmenate fue condenado en agosto de 2022 a 2 años y 6 meses de privación de libertad por publicaciones que hizo en Facebook, en las cuales criticó a Miguel Díaz-Canel y a otros miembros de la cúpula gobernante. Fue condenado bajo cargos de desacato continuado y se encuentra confinado en un campamento aledaño a la cárcel Guabinellón 8 en Las Tunas. Más informaciones que tienen que ver con la isla. La empresa mexicana Pemex exportó unos 20.000 barriles por día de crudo y derivados a Cuba en el segundo semestre del año 2023, de acuerdo con su reporte anual enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos. La agencia Reuters destacó que estos datos confirman reportes de la estatal Pemex había negado hasta ahora sobre suministros a Cuba. Pemex dijo que su subsidiaria Gasolinas Bienestar adquiere crudo y productos derivados del petróleo de algunas de sus filiales para exportarlos a Cuba. La empresa detalló que entre julio y diciembre del año pasado, Gasolinas Bienestar exportó a Cuba petróleo y derivados por un monto de $372 millones. Durante meses, Pemex negó estar enviando crudo a la isla, incluso a través de donaciones. Y en Cuba se está celebrando la 42 edición de la Feria Internacional del Turismo en medio de una crisis económica y un sector turístico que no logra recuperarse. Los detalles en este reporte de José Luis Ramos.
El sector turístico es uno de los motores económicos más importantes de Cuba. Sin embargo, en los últimos años se ha visto afectado, teniendo un impacto negativo en la industria. El periodista Pedro González Reynoso dijo que los problemas actuales de la economía seguirán dificultando el regreso del sector.
El turismo cubano ha demostrado, como la bancarización y cualquier otro sector de la economía, su ineficiencia en términos de seducción. O sea, si la bancarización no ha logrado convencer por su infraestructura precaria de la viabilidad de todo lo que enuncian, entonces el turismo puede anunciar 3 millones, 5 millones, 20 millones y luego hacer como hicieron con el presupuesto, el déficit fiscal, hacer una ley, una resolución a última hora para ajustarlo. Igual ya ellos no se sonrojan con los anuncios que hacen que no pueden cumplir.
El pasado 26 de abril, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, dijo que el país recibió en el primer trimestre de este año la cifra de 1 millón de visitantes internacionales. Cuba aspira a superar en 2024 la barrera de los 3 millones de turistas. El periodista Henry Constantín aseguró que la crisis económica hace estragos en el turismo. Hay turistas que se quejan del estado de las habitaciones en muchos hoteles en donde se hospedan, servicio deficiente y otros problemas.
Realmente los números del censo de turismo no dicen todas las peripecias feas, desagradables que viven los turistas en los hoteles cubanos. Y bueno, que las cifras seguirán empeorando, las cifras económicas del país, porque el régimen no da una sola señal de entender o de tener deseo de remediar la situación, el desastre de la economía, de la vida como tal completa en Cuba.
Cuba celebra la edición número 42 de la Feria Internacional de Turismo, FICCUBA 2024, en Jardines del Rey. Polo turístico que tiene un 16% de la planta hotelera del país, de acuerdo al ministro García Granda.
Un callo en vías de convertirse en un destino de alto estándar.
Y aunque el gobierno insiste en que es una señal de éxito, seguirá la incertidumbre, indicó González Reynoso.
Así que el pueblo al final no recibe ninguna congratulación estas noticias porque no es usufructuario de esos bienestares, de estos beneficios que pudiera dar el turismo, aunque ellos expliquen otras cosas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos está liderando una expansión histórica de las vías de migración legal hacia su territorio y otros países, al tiempo que apoya la regularización e integración de los migrantes en toda la región. Así dijo el jueves la embajada estadounidense en Cuba. En una publicación en la red social X, la representación diplomática precisa que más de 547 mil personas han agendado citas con éxito usando la aplicación CBP One. El mensaje agrega que 404 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han llegado legalmente a Estados Unidos bajo los procesos de parol. Eso es casi un millón de personas que han elegido seguir las vías legales en lugar de arriesgar sus vidas y sus ahorros en manos de coyotes, concluye el post de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y a las 12:16, estamos en tiempo de conocer las propuestas que tiene preparado Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Miami ya se viste de gala con el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. También otros dos clubes han clasificado a la segunda ronda de los playoffs de la NBA. Los Orioles apalean al zurdo cubano-americano de los Yankees, Carlos Rodón, y el Inter de Miami, Leo Messi, juegan mañana en casa contra Red Bulls. Así que a las 12:50 estará con nosotros a través de las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo con los deportes. Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. El secretario Anthony Blinken dijo que Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de asistencia humanitaria y asistencia en general al pueblo palestino. En un comunicado de prensa divulgado ayer, Blinken reiteró que Estados Unidos está decidido a que los palestinos reciban la ayuda necesaria y a la vez sigue buscando asegurar un alto al fuego y liberar a los rehenes. Precisamente aquí Estados Unidos está descartando que haya peligro para las fuerzas norteamericanas que construyen un puerto en la costa de Gaza. Yoconda Tapia tiene el siguiente informe.
El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin dijo hace algunas horas desde Hawái que no ve señales de que Hamas vaya a atacar a las fuerzas estadounidenses que están construyendo un muelle frente a la costa de Gaza para entregar ayuda por mar a la zona devastada por la guerra. El nuevo puerto está justo al suroeste de la ciudad de Gaza. La semana pasada, un ataque de mortero tuvo como objetivo el sitio del puerto, pero las autoridades dijeron que nadie resultó herido. Pero las preocupaciones de seguridad desde el inicio de esta misión estadounidense parecen seguir sin respuesta, mientras algunos de los planes aún se están desarrollando. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo anoche desde Hawái.
La pregunta está relacionada con información creíble de que Hamas puede atacar a nuestras tropas y, como entenderán, no podemos compartir información de inteligencia desde este podio. No veo ningún indicio actualmente de que haya una intención activa de hacer eso.
En tanto, Estados Unidos continúa los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego en Gaza, aunque hasta ahora se ha encontrado con falta de respuestas de Hamas y una fuerte determinación de Israel de terminar su ofensiva en la zona. Luego de la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Arabia Saudita, Jordania e Israel, volvió al país sin una respuesta que aliente esperanzas. Estados Unidos también considera que un alto el fuego en la guerra de Gaza es una condición previa para la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita.
La policía aquí en Estados Unidos ha arrestado a más de 2.000 personas durante las protestas pro-palestinas en universidades de Estados Unidos y además las manifestaciones ya se han extendido a otros países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La policía comenzó a desalojar a los manifestantes en la Universidad de Nueva York el viernes, el último acontecimiento en semanas de protestas pro-palestinas en universidades en todo el país, que han resultado en casi 2.200 arrestos. El jueves, los agentes se lanzaron contra una multitud de manifestantes en la Universidad de California en Los Ángeles y detuvieron a al menos 200 manifestantes, después de que cientos desafiaran las órdenes de irse. El martes, más de 100 personas fueron detenidas cuando la policía entró a la Universidad de Columbia para despejar un campamento de manifestantes. Los manifestantes piden a las instituciones que dejen de hacer negocios con Israel o con empresas que, según dicen, apoyan la guerra en Gaza. Mientras tanto, los campamentos de protesta en algunas escuelas fueron cerrados voluntariamente. Mientras tanto, las protestas estudiantiles se han extendido a otros países. En París, la policía entró el viernes en la prestigiosa Universidad Sciences Po y expulsó a los estudiantes activistas que habían ocupado sus edificios en protesta contra la conducta de Israel en la guerra contra Hamas en Gaza. En Australia, cientos de personas se manifestaron el viernes en la Universidad de Sydney y han surgido campamentos similares en universidades de Melbourne, Canberra y otras ciudades australianas. En Canadá, el primer ministro de Quebec, François Legault, dijo el jueves que el campamento en la Universidad McGill de Montreal debe ser desmantelado, mientras más estudiantes erigieron campamentos pro-palestinos en algunas de las universidades más grandes de Canadá. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos instó hoy a todas las naciones a hacer más para proteger a los periodistas y reiteró su apoyo inquebrantable a los medios de comunicación libres e independientes en todo el mundo. En una declaración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el mundo celebra hoy la importancia del periodismo y reconoce el papel integral que desempeñan los medios vibrantes e independientes en las sociedades democráticas. El libre flujo de información, ideas y opiniones precisas, incluidas las disidentes, son esenciales para una gobernanza transparente, receptiva e inclusiva, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense. A las 12:22 avanzamos en informaciones de América Latina. La Fiscalía venezolana emite órdenes de extradición contra dirigentes políticos opositores. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
La Fiscalía de Venezuela anunció el jueves que emitió nuevas órdenes de arresto y de extradición contra los dirigentes políticos opositores Julio Borges y Leopoldo López, a quienes señaló de estar presuntamente vinculados con una trama de corrupción en la industria petrolera. El fiscal general Tarek William Saab reveló la semana pasada que ellos mantuvieron conversaciones con Samar López, considerado testaferro del exministro de petróleo Tarek El Aissami, ambos detenidos por un escándalo de corrupción que involucró transacciones ilegales de crudo, con el propósito de llevar a cabo una conspiración política. Saab, que divulgó conversaciones en las que se escucha a los dirigentes hablar con Samar López en condición de emisario de El Aissami, aseguró que López explicó que en PDVSA se asignaban buques petroleros a discreción sin que quedara registro ni rastro.
Leopoldo López y Julio Borges, utilizando la tercería de unas contratistas, se le asignaban esos buques para luego literalmente repartirse el botín.
En otro momento de la conversación se escucha a Borges decirle a Samar López que el entonces embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, habría solicitado algunas acciones o de lo contrario le pondrían un ultimátum.
En estos audios Borges habla a nombre de Story, dice que Samar y El Aissami deben hacer cosas tangibles, o sea, empieza la extorsión, la presión, y no solo hablar. Se escucha cómo se planifica que asalten lugares de reclusión y se liberen detenidos, todos ellos vinculados a tramas terroristas. Y también menciona a los que estaban detenidos por corrupción de la trama Citgo.
Dirigentes opositores admitieron la semana pasada haber mantenido conversaciones con sectores del oficialismo, con el propósito de lograr condiciones electorales y una transición en el país, pero se desmarcaron de la trama de corrupción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Venezuela también la opositora María Corina Machado continúa realizando campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así pidió María Corina Machado a los zulianos, la población con mayor número de votantes en Venezuela, que respondan para generar un cambio político el 28 de julio en las elecciones presidenciales. Machado, quien está inhabilitada por el régimen, continúa haciendo campaña ahora por el abanderado de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia. Pidió rechazar el socialismo.
¡Socialismo nunca más! Queremos un país donde el Estado esté al servicio del ciudadano y no humille al ciudadano. ¡No queremos más humillación! ¡No queremos más persecución!
El régimen le sigue los pasos a Machado. Por segunda vez, Diosdado Cabello visitó la misma zona que la líder de la oposición el mismo día. Esta vez en Dabajuro, en el estado Zulia, desde donde dijo que por ahora lo importante es centrar esfuerzos en la campaña para la reelección de Nicolás Maduro.
Cuando salen a votar, demostramos que el Zulia es territorio chavista.
El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que esta coincidencia demuestra la debilidad del régimen y que la oposición está marcando la agenda en esta contienda electoral.
Es una muestra de que ella está marcando la pauta en este momento y que buscan contrastar o hacer minimizar las poderosas imágenes que han venido saliendo de no solo las grandes multitudes, sino los fuertes testimonios de las personas hablando en los actos, llorando, expresándose alrededor de lo que es la candidatura de Edmundo González Urrutia y el liderazgo de María Corina Machado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y nos vamos ahora hasta Panamá. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de ese país, María Eugenia López, dijo hoy que se ha declarado constitucional la candidatura presidencial del político conservador José Raúl Mulino. Los detalles con la agencia AFP.
La candidatura de José Raúl Mulino fue declarada legal por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. El aspirante derechista, sustituto del inhabilitado exmandatario Ricardo Martinelli, es el favorito para ganar los comicios que se llevarán a cabo el domingo.
Lo que ha movido a este Tribunal Constitucional en el momento histórico en el que nos encontramos es defender nuestra patria y la democracia, así como la institucionalidad, la paz social, el derecho a elegir y ser elegido.
La decisión de la Corte Suprema mantuvo en vilo al país esta semana, en la recta final de estos comicios a los que están llamados 3 millones de panameños a elegir presidente, en una sola vuelta y por mayoría simple. Mulino era compañero de fórmula de Martinelli y lo sustituyó cuando este fue inhabilitado en marzo por el Tribunal Electoral, tras ser condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales.
12:27, avanzamos en informaciones internacionales. La OTAN condenó la creciente campaña de sabotajes e interferencias de Rusia en distintos países aliados y avisó a Moscú de que responderá usando las herramientas a su disposición frente a estos ataques híbridos. En un comunicado conjunto, los miembros de la OTAN dicen estar profundamente preocupados por las interferencias rusas en referencia a las acciones hostiles detectadas en República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Reino Unido. Estos incidentes incluyen desinformación, sabotaje, actos de violencia, interferencias electrónicas, campañas de desinformación y otras operaciones híbridas, señala el comunicado. Más informaciones internacionales. Expertos de las Naciones Unidas piden a la Unión Europea que prohíba la detención de niños inmigrantes. Los detalles con Radio ONU.
Expertos de la ONU piden a la Unión Europea que prohíba la detención de niños inmigrantes mientras se preparan para aplicar el recién adoptado Pacto sobre Migración y Asilo. La detención de niños migrantes y solicitantes de asilo debido a su situación migratoria o a la de sus padres nunca redunda en el interés superior del niño y siempre constituye una violación de sus derechos. A falta de una prohibición regional unificada, los Estados miembros deben prohibir explícitamente la detención de menores en su legislación nacional y poner fin a esta práctica para todos los demás migrantes, afirman los expertos.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín y el lunes volveremos a encontrarnos. Buenas tardes, buen fin de semana.